Se dice que la conciencia es la capacidad que tienen los seres humanos para reconocerse a sí mismos, que es el conocimiento y percepción de su propia existencia, de sus emociones, sentimientos y actos. Incluso algunas personas la relacionan con el espíritu humano que nos aconseja y a veces nos reprende cuando nos equivocamos. Pero en realidad, ¿qué es la conciencia? ¿Puedo sanarla? ¿Renovarla? Este es el espacio donde te...
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y bueno, ustedes saben que cada jueves tenemos temas diversos y bueno, hoy nos acompaña una gran especialista en los trastornos alimenticios y primero que nada, antes de darle la bienvenida y presentárselas, le doy la bienvenida a nuestra co-conductora Esther Chávez. ¿Cómo estás, Esther?
Muy bien, muchas gracias y bueno, pues sí, aquí de nueva cuenta, como cada jueves en punto de las 4 de la tarde, pues con nuevos temas y ahora con una súper invitada, ¿verdad?
Gracias. Así es. Siempre estamos, como decimos, de manteles largos porque tenemos grandes invitados, Esther. Pero bueno, vamos a iniciar nuestro programa felicitando a todos los abogados en su día. Sí, así es de que un aplauso para ellos. Esta ardua labor que hacen con todos los casos que llevan a la praxis. Entonces, felicidades.
Muchas felicidades.
Y pues a conbeber porque así les gusta así también, ¿verdad?
Sí.
Y más en jueves, ¿no?
Y más en jueves que hoy cayó, entonces.
Así es. Y bueno, miren, quiero que le demos la gran bienvenida a una gran psicóloga, colega, Paula Durán Flores. Paula, bienvenida,
gracias,
Paula.
Gracias.
Y bueno, Paula, pues tú eres egresada, licenciatura en psicología, fue lo que llevaste a la praxis por la Universidad Anáhuac, así como una maestría en intervención psicoterapéutica en adicciones.
Sí.
Y bueno, fíjense que ella tiene experiencia profesional, obviamente en la consulta privada en psicoterapia, en proyectos de investigación con pacientes de trastornos de la conducta alimentaria y también ha laborado como coordinadora de un área de psicología en la clínica Helen West para pacientes con trastornos de alimentación. Actualmente, fíjense que ella está encargada del área de bienestar del centro Great Place to Work México. Así es de que, pues, bienvenida.
Muchas gracias.
Y pues hoy estamos contentas de recibirte aquí en Nueva Conciencia. Queremos platicar contigo sobre este gran tema de los trastornos alimenticios, que como tú sabes, pues bueno, ya tiene un ratito sonando a través de que se da primero la obesidad, pero que de ahí se desencadenan también muchas cosas y que ya suenan más los trastornos, ¿verdad?
Sí, claro, hoy en día ya está como muy pesado este tema y digo, la obesidad es un tema muy aparte de lo que son los trastornos de alimentación, pero bueno, ya es un tema muy sonado y que ya se está dando edades más tempranas, entonces más vale que la población esté informada en este aspecto.
Exacto. Claro. Finalmente parten de las mismas situaciones que tienen que ver con la alimentación, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, Esther.
Bueno, pues vamos a empezar. Nos gustaría saber al público y bueno, considero que aquí también a nosotros, ¿qué son los trastornos alimenticios?
Pues mira, te lo puedo decir desde, ahora sí que desde mi experiencia como profesional, un trastorno alimenticio es cualquier desviación o es cualquier patrón anormal dentro de lo esperado en una conducta, en este caso que es la conducta alimentaria, el llevar una vida normal y un apego normal hacia la comida, sobre todo. Esa yo creo que es la definición que te puedo dar más aterrizada a palabras no rimbombantes.
Ok. De acuerdo a este concepto que nos acabas de decir sobre los trastornos alimenticios, ¿existe alguna edad en la cual pueda darse más el trastorno
en que aparece? Sí, claro. De hecho, en México hay estadísticas recientes donde la edad ya promedio de aparición, sobre todo en mujeres, recordemos que el 90% de la población de pacientes con trastornos de alimentación son mujeres, es desde los 12 años. La edad promedio ya es de los 12, desde los 12 años, pero existen pacientes que inician desde edades como los 4 o 6 años, increíblemente.
Wow. ¡Qué cosa! Muy sorprendente lo que nos dices, porque a veces pensamos que nada más en la etapa de la adolescencia. Exacto, claro. Y ahorita este dato que tú mencionas es muy importante, porque por eso hacía mención yo al inicio de la obesidad, porque aunque es diferente de los trastornos, la obesidad también empieza en esas edades infantil, promedio. Entonces es muy importante determinar que aunque no es lo mismo, las situaciones van enfocadas hacia la alimentación. Y bueno, vámonos ya directo a nuestra primera pausa. Ya nos está mandando Marquito. Así es de que vamos a esta pausa y regresamos. Recuerden que nos pueden escribir por el Facebook Live. Y estamos en las redes @psicviridiana o Clínica de Atención Psicológica de Alinde. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Escucha que eras coqueta y no solías platicar, y pasabas tiempo en mi cabeza bailando con mi paz. Y escuchaba que eras un reto y que nunca te ibas a enamorar. Yo me decidí por darte un beso, pues preferí sentir que platicar.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Así es. Activemos todos nuestros sentidos en este gran programa, porque estamos hablando de los problemas alimenticios, en especial de todos los trastornos. Y justo tenemos a nuestra especialista Paula Durán, la cual nos estaba mencionando hace un momento, Esther, sobre la cuestión de la edad, ¿verdad? Sí. Le hacías esta pregunta justamente, que aproximadamente a qué edad se desarrolla un trastorno alimenticio. Ya nos comentabas, Paula, que la edad promedio
es a los 12 años.
Así es.
Exactamente.
Y que hay algunos casos que se ven desde tempranas edades, a partir de los...
Puede ser desde los 4 años.
Ajá. Ok, entonces es muy importante, aparte, mencionar cuáles son las diferentes características de los trastornos alimenticios. Pero más que características, me gustaría que nos platicaras, Paula, sobre cuáles son los trastornos alimenticios.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mira, actualmente lo que es, ahora sí que lo que le decimos en la Biblia de los psicólogos, el DSM-5, ya nos está hablando, nos está haciendo una nueva separación y nos acaban de agregar un nuevo trastorno de la conducta alimentaria, donde nos ponen a la anorexia nerviosa, donde existen dos tipos, tipo restrictivo y tipo purgativo. La bulimia nerviosa, donde también existen dos tipos. Y ya nos agregaron ya como trastorno clasificado a lo que es el comedor compulsivo.
Ok. Uh-huh.
Esos son las principales clasificaciones de los trastornos de alimentación.
Ok. Fíjate que también tengo curiosidad de que tú nos indiques ahorita. He oído otros como vigorexia, megarexia, ortorexia, diabulimia. ¿Consideras tú que estos se consideran, valga la redundancia, trastornos alimenticios?
Mira, de hecho, qué bueno que lo comentas y lo tocas. La diabulimia está considerada dentro del DSM-5 como un trastorno de la conducta alimentaria no clasificado. Es decir, ¿qué es esto de no clasificado? Son todos aquellos patrones que todavía no cumplen con todos los puntos que deben de cumplir dentro del DSM-5.
Ok. Y bueno, para todo el público, que nos puedas explicar lo que viene siendo la diabulimia.
Claro, la diabulimia se presenta justamente en pacientes que padecen diabetes.
Ajá.
Y es este miedo a consumir, bueno, no a consumir, sino a llevar el tratamiento correcto de lo que son las tomas de insulina por el miedo a subir de peso, por el miedo a la ingesta y lo que pueda llegar a suceder con su cuerpo. Obviamente, a grande escala, la diabulimia te puede llevar a la muerte. Y ya hay varios casos documentados acerca de esto. Y ya hay inclusive investigaciones donde se está buscando que los expertos ya consideren la diabulimia como un trastorno de la conducta alimentaria.
Eso está bastante bien, porque como decías, aunque todavía no esté en el DSM-5, es muy importante que ya sean como focos rojos,
claro,
en los cuales pues se prevengan, ¿no?
Así es. Claro. Sin embargo, también sería importante que nos mencionaras cuáles son las causas principales de los trastornos alimenticios.
Mira, yo te lo puedo explicar como hace rato lo comentábamos. Yo te lo voy a explicar desde mi enfoque, que es un enfoque completamente psicoanalítico y que es un enfoque muy enriquecedor y yo lo veo apasionante, ¿no?
Okay.
Las principales causas vienen del apego con la madre y muchas veces como que la gente dice, ¿cómo vas a culpar a la madre? No, o sea, aquí no se está culpando a nadie. Cada quien se hace cargo de su vida. Pero según las teorías de Bowlby, según las teorías de diferentes grandes pensadores psicoanalíticos, todo viene desde el apego con la madre, donde la madre no es capaz de dar esta seguridad y esta contención al niño. Entonces el niño crece como con esta idea de la madre buena, la madre mala, el mundo es real, el mundo no es real. ¿Qué está pasando? Y la comida se vuelve el único lugar donde se sienten seguros.
Claro, claro, y que así también lo retoma un poquito Melanie Klein, ¿no?
Exactamente.
Justamente dirían el pecho bueno, pecho malo.
Exactamente, ¿no? Justamente Melanie Klein lo retoma en la etapa de la separación individuación, donde la madre no es capaz de establecer un límite donde acabe el cuerpo del niño y empieza el cuerpo de la madre. Entonces la comida y el hecho purgativo es como una renuncia y una denuncia ante esta falta de límites, esta simbiosis que existe entre madre e hijo.
Claro, porque entonces no hay este amor, ¿no? Que mamá le tendría que proyectar ese vínculo,
exactamente,
¿no? Favorable para que posteriormente el niño vaya creciendo con ese apego.
Claro.
Que realmente se necesita, ¿no?
Claro,
para
el niño,
su crecimiento,
el niño
para su
ya
desarrollo.
No es capaz de introyectar qué es bueno, qué es malo, qué es él, cuál es su propia autoimagen, entonces está chocando constantemente con este mundo caótico que no es capaz de controlar.
Así es.
Así es.
Y yo creo que es muy importante justamente que lo que mencionas, irnos hacia la parte profunda que es la cuestión del apego materno, porque, bueno, de ahí vienen todas las conductas que se desencadenan para originar un trastorno. Y bueno, si los jóvenes hoy en día de alguna manera tienen una relación inadecuada con sus padres, en especial, como ya dijiste, con la madre, pues de ahí se desencadena todo. Inclusive hay mucho material didáctico como videos en pues donde se explica cómo surgen estos trastornos, ¿no? Y bueno, hace ratito también hablábamos de otros y que quiero terminar de mencionarlos para que nuestro público también se entere como de qué tratan, porque los más comunes, como decías, es anorexia, bulimia y pues son como los más sonados,
sí,
¿no? pero hay quien lo maneja como los que decías, los no clasificados, la ortorexia, que es cuando las personas se apegan mucho a ver las etiquetas de las alimentos.
Y al comer sano y que todo sea, ahorita está como mucho el movimiento de la comida limpia.
Sí.
Y mucha gente va y se acerca con las dietas veganas, paleolíticas, sí, vegetarianas, sin darse cuenta del peligro que puede conllevar esto.
Fíjate que algo bien interesante sería que también nos puedas decir esta parte que acabas de mencionar, la nueva moda esta de los veganos y esto y aquello, ahí, ¿cuál es la carencia afectiva hablando de la comida?
Híjole, pues creo que ahí nos metemos como en un tema ahora sí que un poquito más sensible. Digo, no es nada en contra de los veganos ni de los vegetarianos, no, al contrario, todos pueden elegir lo que es mejor para ellos. Hay gente que por cuestiones de salud pues es adecuado.
Así es.
Pero yo creo que viéndolo desde el veganismo o el vegetarianismo como una dieta restrictiva, es igualmente esta incapacidad de introyectar el cariño, porque al final cuando a cualquier persona le preguntas, oye, ¿para ti qué significa la comida? Pues obviamente es amor, uh-huh, es cariño, es acercamiento, es apego.
Uh-huh.
Si tú llevas esta vida a una dieta restrictiva, te estás...
Vuelves a limitarte,
exactamente,
¿no?
Te estás limitando del amor.
Así es. Y bueno, la ortorexia también, que tiene que ver mucho con la cuestión de ejercicio en exceso, para ver la cuestión de la imagen corporal. La megarexia, que justamente acabo de hablar en otro programa de este tema, que tiene que ver con aquellas personas que tienen obesidad mórbida, pero que se ven como sanas. Ajá, no hay una conciencia de la imagen de que hay también una enfermedad, porque en realidad es una enfermedad que viene siendo la obesidad. Y la vigorexia, la cuestión que decía, ¿no? Del ejercicio.
Así es.
Muy bien. Marco, ya nos vamos a corte otra vez, ¿verdad? Ok, vamos a esta pausa siguiente y vamos a regresar con este gran tema de los trastornos alimenticios. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Why is it forbidden to let one? Why is it forbidden? datos curiosos, informativos, de especialistas, asociaciones para animales, adopción de mascotas, rescate de animales, tips, recomendaciones y más, lo puedes encontrar en nuestro sitio web www.mascoteando.com.mx.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Se te fue. Pues ya regresamos aquí. Nueva conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Y bueno, estamos con este gran tema con una gran especialista, Paula Durán. Y pues ya Paula nos estaba hablando que a veces compensamos una cosa por otra. De repente usamos estos paliativos compensatorios en donde pensamos que ya superé mi trastorno, ¿no? Lo decíamos ahorita fuera del aire. Como esta parte tenía anorexia o bulimia y creo que ya hice un trabajo arduo, ya lo superé, pero entonces ahora opto por el veganismo,
¿no? Me vuelco a esta parte.
Sí, y entonces esa cuestión, pues, no es como tal superar. A veces vamos desplazando o compensando.
Claro. De hecho, es una de las partes que se recomienda mucho cuidar en el tratamiento. Uh-huh. Una vez que la paciente ya está recuperada o recuperada, entendiéndose en el hecho de que ha aprendido nuevas herramientas para afrontar la ansiedad y está dentro de su peso, el terapeuta tiene que estar muy atento de que la paciente no se vuelque a este tipo de dietas, como la dieta paleolítica, el vegetarianismo, el veganismo, porque yo como paciente puedo decir, ya estoy recuperada, híjole, pero creo que no puedo comer carne porque me cae muy pesada y no me gusta. No. Al contrario, esta restricción ya se está desplazando y está encontrando una nueva manera de expresarse. Okay. Inclusive también es muy común encontrar a pacientes recuperadas que ya presentan una adicción al ejercicio. Okay, y esta adicción al ejercicio, se han hecho investigaciones donde un adicto al ejercicio presenta los mismos síntomas de restricción de la sustancia igual a un adicto a la heroína. Entonces, es impresionante la ansiedad que puede llegar a presentar un adicto al ejercicio cuando le quitas su control, porque al final de cuentas es una manera de seguir controlando.
Así es. Claro. Oye, Paula, ¿y cuáles serían como las características para que, no sé, los papás que escuchan y demás, que puedan ir detectando que sí es una problemática de trastorno alimenticio?
Claro, los principales focos rojos que hay que identificar en niños, en adolescentes entre 12 años, es que de repente llevan una vida normal y empiezan a dejar de comer. Y pueden llegar a la casa a lo mejor y es hora de la comida. No, es que ya comí en la escuela. Pasa el tiempo, a lo mejor de repente se desaparecen, se ponen a hacer como mucho ejercicio en el cuarto o se van y se salen con las amigas a caminar, a correr. Vamos a cenar, no, es que ya cené.
Claro.
Y de repente empiezan que te ofrezco a lo mejor un sándwich, no, es que no como pan. Y poquito a poco ya empiezan a ver los papás que empiezan a quitar alimentos.
Okay.
Hasta que ya la restricción llega a tal punto en que hay pacientes que no consumen agua.
Okay. Que entonces ese sería el punto principal de estos focos que se pueden ir detectando.
Exactamente.
Y, por ejemplo, ¿cuándo acudir con un profesionista y cuáles? Porque, como tú sabes, pues el trabajo también es multidisciplinario.
Claro.
Pero en este caso, tú como experta psicóloga, que nos puedas decir cuándo los papás deben de llevar a su hijo adolescente o, como decías, caso de niños,
¿no? De niños
también. ¿En qué momento y con qué médico o con qué especialistas?
¿En qué momento? En el momento en el que ya es evidente la pérdida de peso. Okay. Donde es evidente la pérdida de peso, los cambios en la conducta, inclusive en las actitudes, se vuelven demasiado agresivos, se empiezan a aislar del mundo, niegan mucho el cariño de los padres, ya es evidente la delgadez, sobre todo el anugo, el vello aquí, las ojeras, los huesos. Okay. En ese momento es intervención inmediata con el psicólogo, con un nutriólogo especializado. Sobre todo, aquí sí quiero hacer un punto muy importante, es un nutriólogo que esté especializado en trastornos de alimentación, porque al final de cuentas, pues sabemos que un nutriólogo te va a ayudar a bajar de peso, ¿no?
Así es.
Y la paciente a lo mejor le dices, te voy a llevar al nutriólogo y... ¡Qué feliz, padre! ¡Me vas a llevar al nutriólogo! No, pero el nutriólogo tiene que saber llevar esta parte de vas a tener tal comida, sin contar calorías. Porque aparte la anoréxica se vuelve impresionantemente ágil en contar calorías. Y si le preguntas cuántas calorías tiene un huevo, te las dice así.
Se vuelve la ortorexia.
Claro.
¿No? Esta parte de la ortorexia que se fijan mucho en cada etiqueta, en todas las cosas. Oye, pero fíjate que eso que dices es bien importante, porque también desconocemos lo que mencionas. Ir con un nutriólogo especialista en trastornos de la conducta alimenticia, realmente habría que ver entonces también esta certificación, ¿verdad?
Claro, y de hecho es un punto que a muchos conocidos, cercanos míos, inclusive a pacientes, les comento, ustedes como pacientes, como clientes, como le quieran llamar, están en todo su derecho de llegar con el profesional y decirle, enséñame tu cédula.
Claro, por supuesto.
Porque ya vivimos en un mundo donde por un diplomado o por un cursito de 6 meses, ya puedo dar psicoterapia, ya soy... No, o sea, todos pasamos por una preparación.
Claro, por supuesto.
Para poder ejercer y para poder volcarnos al... La ayudar a los demás.
Y que también justamente la parte de la psicología, o sea, que realmente el terapeuta tenga la capacidad, la especialización de poder atender a pacientes, ¿no?
Claro.
Y que también decíamos fuera del aire que realmente no hay muchas instituciones avaladas con este tipo de manejo de trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, decías que acudir al psicólogo experto también en el manejo de trastornos de la conducta alimenticia, que también somos pocos, asistir con un nutriólogo calificado en este mismo tema.
Y un psiquiatra, y el acompañamiento del psiquiatra. Hay mucha gente que está en contra, lo respeto, pero yo como profesional sí puedo decir que el acompañamiento de un psiquiatra es básico
y más para controlar,
para controlar cuestiones de psicosis, de ansiedad, de depresión, es básico.
Okay. ¿Y existe un periodo para que pueda... sanar, para que pueda curar?
Sí, de hecho, qué bueno que lo tocas. Hay una estadística muy, ahora sí que muy llamativa, donde se menciona que las pacientes que presentan una crisis de anorexia y se logran recuperar dentro del primer año, otra vez vuelvo a mencionar, al recuperarse es estar dentro de su peso, tienen el 90% de probabilidad de no recaer. La paciente con anorexia que no se recupera dentro del primer año tiene toda la probabilidad de volver a recaer y de llevar una vida así de difícil.
Sí, exactamente. Además es bien importante también la cuestión de las etiquetas, porque fíjense que de repente nos vamos por la vida diciendo la anoréxica, el bulímico, el no sé qué, y yo creo que desde la psicología es muy importante reconocer que si hay una enfermedad o si hay un trastorno, pero que antes que nada son personas y tienen un nombre, una identidad. Entonces eso es muy, muy interesante. Y por otra parte, pues me gustaría también, Paula, que nos compartas desde tu quehacer profesional y tu enfoque, que es el psicoanálisis, como nos mencionas, ¿cuál sería una línea de intervención con trastornos de la conducta alimenticia?
¿Cuál sería una línea de intervención?
La que tú ejerces.
Yo ejerzo como psicoanalista.
Ajá.
Híjole.
O sea, hay como algunos pasos a seguir que tú dijeras, primero hay que trabajar con la cuestión de autoestima, después con la ansiedad o después con tal aspecto. O sea, si hay así como una línea de intervención.
Voy a aplicar una evaluación y ya después vas.
Sí, sí, o sea, sí hay una línea de intervención. Obviamente llega la paciente, hay que evaluar primero el nivel de ansiedad, si es necesario.
Ok.
Y de inicio... meterla con un psiquiatra y a partir de esto empezar a tocar temas de relación con la comida, de relación con familia, de apego con la madre, de apego a lo mejor en relaciones sociales, okay, y a partir de ahí ir escarbando. Si nosotros no tocamos la raíz como psicoanalistas, sí, que es el apego con la madre, sí, nunca vamos a dar de golpe a lo que es la
Así
enfermedad.
Es. Porque ya ves que hablábamos de que hay otros enfoques que manejan este tipo de problemática, pero no se van a la raíz, ¿estás de acuerdo?
Exactamente.
Entonces, eso es muy importante. De hecho, la psicoterapia gestáltica también maneja toda esta parte de los introyectos, las proyecciones, y pues también trabaja con esa cuestión de los trastornos, y pues lo que ya conocemos que es la cuestión cognitiva, ¿no? Que va más a los pensamientos.
Exactamente.
Pero bueno. Ok. Y... ¿hay algún tipo de hallazgo como lo más novedoso que haya referente a los trastornos alimenticios?
Sí, de hecho era lo que comentábamos ahorita fuera del aire. Hace poco, investigando, ahora sí que echándome un chapuzón por el internet, me encuentro con un artículo de investigación en inglés donde ya se está comparando a la anorexia nerviosa como una expresión en mujeres de lo que es el autismo.
Okay.
Entonces ya se encuentran patrones de comportamiento del autista que encajan mucho con el patrón de comportamiento de la anoréxica. Inclusive le están llamando en inglés el Girl's Asperger, el Asperger de las mujeres.
Okay.
Es una parte muy importante y creo que muy interesante de tocar.
¿Hay algún rango en el artículo donde mencione... Que se haya investigado?
Se menciona mucho esta parte de los pensamientos que mencionabas ahorita. Uh-huh. La anoréxica tiene pensamientos muy obsesivos, acciones completamente compulsivas, comportamientos repetitivos, uh-huh, que presenta el mismo autista. El autista se aísla, uh-huh, la persona con Asperger se aísla del mundo social y de la realidad.
Así es.
La paciente con trastornos de alimentación también. Al autista y a la persona con Asperger le cuesta mucho entablar relaciones sociales porque no sabe cómo dirigirse, ni siquiera a lo mejor un hola, que para nosotros es tan fácil, a una persona que sufre de este tipo de trastorno es difícil, para la anoréxica también. Entonces es ahí donde se encuentra que tanto a nivel neurobiológico, dentro del córtex prefrontal, ya hay una modificación genética.
Ok, muy bien. Pues está tan interesante este tema que pueden salir tantas cosas,
sí,
¿verdad?
Claro.
Pero vámonos a nuestro corte, ya es el último que nos queda y regresando ya voy a mandar todos los saluditos, se los prometo, porque ya nos están escribiendo mucho, pero bueno, luego no da tiempo de tanto que está tan buena la conversación. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
We'll be right back. Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Ya regresamos aquí muy contentas las psicólogas compartiendo anécdotas, la verdad. Y bueno, ahora sí voy a leer todos los saluditos que nos están mandando, porque de repente trato de dar más tiempo para que hable nuestra invitada. Saludos a Jimena Vargas, a Selma Zavala, que nos está viendo como cada 8 días, a Vanessa Huizar Villanueva, que dice, ¿se puede considerar un trastorno no comer a las horas o saltarse comidas?
No. ¿Quién lo preguntó, perdón?
Vanessa Huizar.
No, Vanessa. Yo creo que aquí habría que explorar un poquito más cuáles son tus conductas, cuáles son los pensamientos, pero yo creo que aquí es una cuestión de rutina. O sea, okay, si no tienes una rutina establecida, yo creo que por ahí va más, pero necesitarías acercarte a un profesional, uh-huh, y checar cuáles son los pensamientos o cuáles son las conductas que hay con respecto a esto.
Muy bien. Mariana Vasco dice, ¿qué tipo de apoyo sugieren implementar en las empresas como parte de los proyectos de bienestar?
Híjole, esta es una parte súper importante. Yo creo que, sobre todo, atacar a la población vulnerable, que en este caso son los padres de familia, con pláticas informativas y, uh-huh, si es posible, abrir espacios para dar talleres a los hijos. Talleres, uh-huh, desde lo más básico, como puede ser autoimagen, uh-huh, talleres de autoestima, de estereotipos, uh-huh, abrir estos espacios y que toda la gente esté informada dentro de un corporativo.
Claro. Así es, eso que dices es sumamente importante, que es como reeducar pues a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para que justamente vivan nuevos hábitos alimenticios, claro, ¿no? Aida Nava, hola, buenas tardes, saludos, Aida. María Messer dice, la comida es sentimientos, efectivamente. ¿No? Decíamos que la comida tiene ese simbolismo de amor, de afecto. Excelente su programa, muchas gracias. Gracias, esperemos que lo sigan viendo todos los jueves. Fernanda dice, ¿el veganismo es un trastorno alimenticio?
No, era lo que mencionaba yo, uh-huh, hace rato, el veganismo no es un trastorno alimenticio, uh-huh, si tú te vuelcas hacia el veganismo como dieta, por tratar de evitar ciertos alimentos, porque estos alimentos te causan culpa o te causan a lo mejor conductas compensatorias, sí ya lo podríamos considerar como un trastorno de alimentación, pero el veganismo tal cual es una dieta. Hay gente que no puede tolerar la carne como, uh-huh, tal, o los lácteos, entonces no te preocupes.
Ok, también saludos a Fer Durán, a Yasmín Vaquero, a Blanca Rodríguez, también tenemos por ahí, excelente el tema, felicidades, Pau.
Gracias.
Rayito Flosscher, felicidades a la psicóloga, muy interesante.
Gracias.
June Domínguez, que también nos está viendo. Eduardo Durán dice, muy bueno e interesante, felicitaciones al programa y a la psicóloga Paula Durán.
Gracias, Pa.
Felicidades, señor, por esta hija estudiosa.
Ay, gracias.
Fernanda dice, ¿se puede considerar trastorno comer 2 veces al día rigurosamente a las 10 a.m. y 7 p.m., nada de dulces y ser vegana?
Sí, creo que ahí ya estamos tocando un tema de restricción, un tema de culpa y sobre todo un tema de rutinas que no se pueden romper. Entonces, agua, si ya te está generando una pérdida de peso y ya está pegando dentro de tu desempeño laboral o de tu desempeño, uh-huh, social, ya hay que acudir con un profesional.
Y tan solo, en este caso, Paula, tan solo el hecho de que ya la idea ya la traiga en la mente y que, claro, le cause duda, ya por ahí hay ruido, ¿no?
No, claro, y el hecho de que ya nos está diciendo a las 10 y a las 7 sin nada en intermedio, ya es porque ya hay una situación.
Ok. Sí. También Lorena Barajas dice, felicidades, Pau, gracias por la información. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que están dándonos nuestros saludos y qué bueno que les esté gustando el programa. La verdad es que son temas sumamente interesantes, como ya saben. Y bueno, Pau, nos toca justo llegar casi al cierre del programa, ¿verdad, Esther?
Así es.
Como cada jueves, como que decimos, siempre. No, se nos va el tiempo rápido.
No, volando.
Sí. Pero quisiéramos que puedas dar tus datos al público para que también quien quiera contactarte o de todas estas personas que de alguna manera te hacen preguntas y que quieren saber más, que te contacten para que puedas darle tu servicio psicoterapéutico.
Claro que sí. En Facebook estoy como Pau Durán, Pau con U y Durán con acento en la A. En Instagram me pueden encontrar como PDF-93, Y bueno, básicamente esas son mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier situación, estoy a órdenes de todos.
Ok. Pues muchas gracias. Muchísimas no sé si gracias. Quieras agregar algo más respecto al tema.
No, al contrario, agradecerles a ustedes el espacio, el hecho de que lo hayan hecho tan bonito, que se haya dado toda esta plática tan padre, y agradecer al público por habernos escuchado.
Gracias, gracias a ti por traernos novedades en este gran tema. Y bueno, Esther, ¿algo que quieras agregar?
Pues realmente un tema que daría para más, ¿verdad? Yo creo que hasta para otro programa.
Sí, la verdad sí, que sí.
Ojalá por completo.
Que ojalá en algún que se momento dé. Se llegue.
Sí, yo creo que sí.
Y bueno, pues también tocar la parte de los trastornos de los niños más a fondo, ¿verdad?
Mucho más a fondo, yo creo que sí.
Sería como que
bastante interesantísimo, ¿no? Sí. Y más por lo que decía que exacto, al inicio se da entre cuatro años.
Sí, claro. Eso es muy interesante, sí, ese dato.
Y bueno. Esther, saludos a tus abogados, por favor.
Así es. De nueva cuenta, felicidades a todos los abogados. Y bueno, pues a festejar, ¿verdad? Jueves, casi fin de semana. Y bueno, pues... así se ha dicho.
Así es. Queremos también felicitar a nuestra psicóloga Laura Arellano, quien cumple años este día 15 de julio. Sí, entonces le mandamos aplausos.
¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Laura! Que tengas un excelente cumpleaños. Y sí, también es. A todos los que cumplen años en este mes y en estos días. Ah, y que vamos a seguirlos viendo.
Ah,
por ahí,
y también,
¿verdad?
Un feliz cumpleaños a Raimundo. Por ahí, que luego nos está viendo.
Ay, sí.
Que hoy es su cumple.
Entonces, Raimundo, que ya es fan de Adrenalina, Y más de Nueva Conciencia.
Así es. Entonces, pues feliz
muy bien
cumple.
Pues bueno, ¿algún saludo que quieras enviar?
Sí, a mis papás, que están pegadísimos al teléfono, okay, a mi hermana.
Muy
y
bien.
A mi novio.
¡Eh!
Y a mi jefa, que es la mejor, Mariana.
Ah, muy bien. Muy saludos bien, a todos saludos. Ellos. Y saludos a todos los novios.
Ay. A todos los novios.
Bueno, pues esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Hasta el próximo jueves, no se lo pierdan, por favor. Y si quieren pasar este videíto, también para que lo repitan y se lo manden a más gente para que vean también a Pau. Así es de que repítanlo, compártanlo, ¿verdad?
Así es. No lo
nos olvides. Vemos el próximo jueves con otro gran tema muy interesante con otra gran colega. Hasta el próximo jueves. Bye, bye.
Bye.
Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1.
Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.